Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvimos a encontrarnos con Pascal Roy en Jerusalén para que nos ayude a entender lo que está pasando en Israel, en el mundo en general, en el mundo judío, en Oriente Medio. Tenemos tantas preguntas, pero no sé si tenemos algunas respuestas fiables en estos momentos, Pascal.
Ah, sí, preguntas miles, respuestas también, pero fiables. De momento es más incertidumbre que certeza en las respuestas que tenemos de un lado o de otro, porque por parte de Israel tampoco hay mucha certeza en el sentido que están siguiendo un poco la senda de un Trump que precisamente no está realmente en el camino de tomar decisiones acertadas, por lo menos esta es la impresión. Y entonces, por parte de Estados Unidos, pues como ayer, una de cal y otra de arena. Y Trump hoy se despertó con la idea de decir que le queda, y es una declaración de hace apenas una hora, que a Irán le queda unos días, tal vez viernes, sábado, domingo, tal vez hasta el principio de la semana que viene, vamos, un plazo muy limitado. Ellos están desayunando esto y nosotros cenamos esas declaraciones en nuestra sopa, que ya se vuelve un poco indigesta, porque te aseguro, Jorge, que ayer hubo mucha sorpresa en el mundo, pero sobre todo en Jerusalén, o sea, en sedes del gobierno, en la sede del gobierno, cuando de repente Trump dijo, bueno, el ataque que yo tenía planificado, pues no lo voy a hacer, no voy a cumplir, no voy a hacer nada, porque he tenido una llamada con los representantes de los países del Golfo y me han aconsejado esperar unos días, porque ya estamos llegando a un acuerdo, vamos a sentarnos de nuevo en la mesa.
¿Y los países del Golfo han dicho algo? Si era verdad o no, porque cuando Trump dice cosas sobre Irán, los iraníes salen a decir nada que ver, no dijimos esto. Pero los países del Golfo están o no están con eso.
Oficialmente no lo sabemos, pero por ejemplo, estaba leyendo un artículo en el Wall Street Journal que dice que ni se enteraron de que Trump había decidido y lanzar un ataque contra Irán. O sea, según es un periódico muy muy afamado, el Wall Street Journal, que dice que bueno, que no se habían enterado. Entonces, ¿cómo le van a aconsejar de no cometer un ataque cuando ni siquiera ellos estaban avisados? Así que mucha confusión, puede que sean rumores también, pero al final del día, mira, no sabemos si todos estaban avisados, si ninguno estaba avisado, si algunos. Y esto revela un problema de fondo, que es que tal vez los países del Golfo le pueden decir a Trump de parar o de no iniciar algo sin estar lo suficientemente preparado. Yo recuerdo en enero, cuando en algún momento Trump estaba por lanzar un ataque, bueno, los primeros ataques contra Irán, que fueron la idea, la decisión, parece que ya la había tomado antes del 28 de febrero, y que en ese momento hubo un aviso de países del Golfo para decir no estamos preparados. Pues esto me recuerda a ese momento. Y ahora puede pasar lo mismo, es decir, oh, tú que estás, usted, señor Trump, que está a miles de kilómetros de aquí, no puede empezar algo sin que nosotros no estemos preparados. Y te hablo de ellos como te hablo de Israel. Israel siempre está preparada. O sea, nosotros aquí en Israel recibimos medio avisos de que, bueno, hay que estar preparado, todo es muy incierto, pero los países del Golfo, que de repente reciben misiles sin tener las precauciones necesarias, o no se fían de Trump, o no se fían de la defensa que pueda proporcionar. Sabemos que estos países sunitas de una menor o mayor medida están en contra de Irán, pero sus ataques, incluso verbales contra Irán, se miden a la capacidad de defenderse. O sea, y esto no está nada claro.
La pregunta mía en este momento es, ¿esta situación a quién beneficia? Es decir, porque por una parte Trump dice que los iraníes están hechos polvo, que no lo reconocen, pero que cada día que pasa es peor para ellos. Los americanos sabemos que están presionando a Trump y Trump, por muy bravucón que sea, pues tampoco le gusta que no lo quieran. Y que estar en minoría en las voluntades de la derecha, por ejemplo, o de los propios republicanos. A Israel esta situación evidentemente no le gusta nada. Lo beneficia solamente en un sentido de que Israel puede tomar un poquito más de oxígeno, recuperar armamento que gastó en los ataques. Pero en definitiva, los países del Golfo, aunque tengan 3 meses más por delante o que tengan 2 años más por delante, nunca van a estar preparados contra Irán. Por definición, es decir, Irán está desarrollando armamento atómico. Ellos no tienen armamento atómico. Entonces, ¿qué van a comprar? ¿Drones? ¿Qué van a comprar?
Sí, de momento es lo que están haciendo, por ejemplo, los Emiratos,
Claro.
comprando la cúpula de hierro a Israel,
Claro,
pero.
y pueden comprar drones, pero que esos drones y esa cúpula de hierro, si Irán consigue desarrollar armamento atómico, no le va a servir absolutamente de nada, absolutamente de nada.
No, por
El
supuesto.
único que puede frenar eso, ya lo saben perfectamente, es Israel, pero Israel tiene una libertad de acción limitada por Trump. Antes era limitada por Biden, que estaba chocho, que estaba en un partido que trataba de frenar los impulsos de Netanyahu, que esto que lo otro. Ahora parece que sí hay sentimientos más cercanos, pero Israel tiene las manos atadas. No puede actuar en contra de la voluntad de Estados Unidos.
No, eso está claro, 100%. Puede beneficiar a Irán si, en el sentido de reagruparse, de volver a coger fuerzas, también como Israel en el fondo, en tema de defensa, tal vez conseguir otras zonas donde esconder más profundo las armas balísticas o el uranio. Sí, o sea, se puede reforzar a Irán perfectamente en estos días. Sabemos que todo indica, bueno, sabemos, todo indica que los que gobiernan son las guardias revolucionarias. Entonces, decisiones más duras, incluso contra Estados Unidos. En ese sentido, también no estamos viendo la salida de la luz a nivel diplomático, porque cada intercambio de puntos que se hacen unos con otros, ya de antemano sabemos que no va a funcionar. O
Pero siempre
sea,
son 14 o 15.
sí, esto sí.
En lo único que coinciden es la cantidad de puntos que tienen que poner en el plan. Lo que diga el plan ya es totalmente diferente en un caso o en otro. Pero 14 o 15 sí, en eso están de acuerdo.
Lo que queda claro también, sobre todo aquí en Israel, es que por supuesto no se conseguirá los objetivos. O sea, los objetivos no hace falta recordarlos. No hablamos de cambio de régimen, que esto vendrá seguramente mucho más tarde, pero nuclear, balístico, proxies, parece ser que solo con bombardeos, solo con ataques aéreos, pues que no es suficiente. Y tal vez hará falta más trabajos de inteligencia en el terreno, hará falta una ofensiva terrestre tal vez limitada, en los puntos, por ejemplo, donde esté el uranio enriquecido. Esto, igual están ya los planes preparados, a punto de ejecutarse. esperando la orden de Trump, que no acaba de dar. Seguro que hay un abanico de posibilidades que aquí Tzahal y el gobierno ya tienen previstos, pero efectivamente, como tú dices, no, no está la luz verde, falta la luz verde de Trump y de su administración. Entonces, de momento es lo que hay. Que esté debilitada Irán, por supuestísimo. O sea, piensa que Israel entra en el territorio con sus aviones como en un montón de mantequilla, no tiene ninguna posibilidad de defensa aérea. Hay que aprovechar ese momento también si tienes objetivos muy claros. Económicamente, seguramente que el esfuerzo de guerra para ellos también es duro de asumir, sabiendo de dónde vienen, de crisis, de una crisis económica muy importante. También el estrecho de Hormuz, que sirve de arma para ellos frente al mundo, pero que es un arma también a doble filo, en el sentido que no pueden exportar sus productos, sobre todo petróleo, como antes, pero a nivel económico y a nivel de derrocamiento de régimen, esto no se puede hacer de un día para otro. No, no podemos decir que en junio se va a derrumbar el régimen. Esto sería más a mediano o largo plazo. Entonces, de momento es lo que tenemos. Posibilidades de reanudación de hostilidades, sí, con objetivos muy claros. Opciones de negociación, de solución diplomática, yo lo veo más remoto.
Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasa en Israel? Porque, vamos a ver, todo esto pasa en otros países en los cuales, pues, el rey de Jordania va a seguir siendo el mismo, el jefe presidente de Egipto va a seguir siendo el mismo, en Arabia Saudita va a seguir siendo el mismo o alguien de su propia dinastía, pero en Israel, a pesar de que el ritmo de cambio político es mucho más lento, pues nos acercamos a las elecciones. Y ya se está hablando de que Netanyahu está pensando en, o tiene más fácil, montar una coalición sin los religiosos, es decir, con los partidos que antes eran de la oposición.
Sí, es un ajedrez. Es una mesa de ajedrez de la coalición en Israel. La Knesset es un mosaico de muchos colores. Te digo, el problema lo vimos en elecciones anteriores y sobre todo la última. El problema es que nadie quiere entrar en una coalición donde está Trump. Trump es una persona, bueno, en muchos comentarios dicen que no es una persona de fiar, es decir, que es él. Entonces, cualquier figura de la oposición que ya ha tratado con él, sobre todo, y todos que se han tratado con él, no hay nuevas figuras de momento, no se van a sentar. Los nuevos que sí aceptaron porque, claro, entraba en sus planes de gobernar. Fíjate, los cananistas, Smotrich, Ben-Gvir, sí, son los únicos que dijeron que sí, aparte de los ortodoxos, los ultraortodoxos que le ayudan siempre que ayudan a la coalición a mantenerse. Pero los demás, Eisenkot, Lieberman, Bennett, Lapid, sin hablar de los Demócratas, o sea, los de Avodá y Meretz, es imposible. Y no te hablo de los partidos árabes, aunque si hay una posibilidad tal vez de una coalición con la oposición, sería Netanyahu con los partidos árabes, prometiéndoles lo que quieran. Es una posibilidad, un poco como prometió a los extremistas de la derecha, Smotrich y Ben-Gvir. Pero no, o sea, Netanyahu es, a nivel político, es un poco nocivo, en el sentido que en un país sin Netanyahu, en un Israel sin Netanyahu, podría haber una coalición entre Likud y Eisenkot y Lieberman. O sea, son partidos de derechas. Son gente de derecha. Pero nadie se quiere sentar en el gobierno con Netanyahu. Netanyahu es una persona que tiene que salir del panorama
Sí,
político. Si
claro.
no, la próxima coalición va a ser igual de mala o peor.
Bueno, pues ya ves que igual los iraníes dicen, aunque nosotros perdamos en el plano militar, no tengamos bombas, no podamos hacer esto o lo otro, Israel puede llegar a autodestruirse en el sentido político, y social. Es decir, porque ya las cosas llegan a muchos extremos. Justo antes de la invasión de Hamás, el 7 de octubre, pues todos los fines de semana había manifestaciones multitudinarias sobre el tema del poder judicial frente al poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? Es decir, que ya las tensiones estaban en un muy alto grado, hay una polarización, hay un cisma en la sociedad, está muy instalado, y el único que puede servir de bisagra es justamente a quien nadie quiere, que es Netanyahu. ¿Y qué va a hacer? La verdad que es muy difícil pensar en una alternativa a Netanyahu. Porque seguramente hay miles de personas que podrían ser jefes de gobierno por sus cualidades, pero no por sus apoyos. Ese es el tema. ¿Quién va a apoyar a alguien que no sea Netanyahu a la derecha del Likud? Evidentemente, ni los partidos religiosos ni los de extrema derecha se van a fiar de Lapid o de Eisenkot o de quien sea. Ellos no se van a fiar. Ahora, una Likud con los partidos de centro derecha, incluso algunos de centro izquierda, pues estaría con unos números peores que los que ahora tiene el Likud. Es decir, muy, muy cerca de la mitad, pero no del todo. A menos que, como tú decías, ya esto son fantasías políticas. Recibiera quien trajera al poder a Netanyahu fueran los partidos árabes, ¿no?
No,
Bueno.
lo digo con conocimiento de causa, porque hubo tentativas, o sea, hubo tratos antes de la coalición actual. Hubo diálogos entre antes de que se supiera que la coalición al final iba a ser la que fue, hubo intentos de entendimiento entre Netanyahu y esos partidos árabes. O sea, por eso nada es descartable, la verdad.
Bueno, nada
Y
es
bueno, para.
descartable y tampoco es descartable que lo que está pasando en Gaza o en el Líbano vaya a cambiar algo, porque parece como que han entrado todos en una dinámica de que todo se quede igual que estaba, pero las cosas no se quedan congeladas en el tiempo. Hemos visto en los últimos días y lo comentamos ayer, un avance de Israel en la franja de Gaza, pero también a nivel internacional hemos visto un avance de Ucrania. 4 años después, están recuperando territorio de los rusos, cuando hasta hace poco se pensaba de que, bueno, los rusos al fin y al cabo se van a quedar con Lugansk y no sé, con la otra provincia. Pero no está tan claro. Cuando las cosas se dilatan tanto en el tiempo, hay los que estaban ganando ya no están ganando igual y pueden llegar a estar empezando a perder. Y eso es lo que creo que puede pasar si Trump juega a deshojar la margarita mucho tiempo más, que Israel se va a centrar más que en el tema de Irán, en los temas que tiene ahí al lado, que son Hezbollah y que son Hamás. Ya hemos visto que en la Franja de Gaza todas estas tentativas de un gobierno internacional, de control, de que todo el otro, todo, nadie mira a Hamás, nadie le importa dos pepinos lo que es Hamás, a no ser que sea alguien de Europa que quiere hablar en contra de Israel por puro antisemitismo, y entonces ahí dice, reivindica el tema de Hamás. Hamás no le importa ni a los iraníes, ni a los de Hezbollah, y evidentemente tampoco a los americanos ni a Israel. Así que yo creo que en la Franja de Gaza van a haber micro conquistas, y que los de Hamás van a estar más incómodos y quizás tengan que aceptar unas condiciones mucho peores que las que le ofrecía Trump.
Sí,
A mí.
hablando de condiciones peores, ayer, si recuerdas, hablamos de la eliminación de Izz al-Din al-Haddad, que era el sucesor de los Sinwar de Mohammed Deif. Ya tenemos un nuevo encargado. Se llama Mohammed Hodei. Ha sido nombrado jefe militar de Hamas. Es el que dirigirá la franja. Dirigirá a Hamás, más bien dicho. Y bueno, la
Bueno, parece.
expresión es, el expre la expresión en inglés es a dead man walking, es decir, una persona que
Sí,
ya está muerta sin saberlo.
es como el líder de Hezbollah en Líbano. Pues ahora ya es muy difícil saber cómo se llama porque duran poco. Así que ese es el tema. Incluso en Irán tampoco se sabe quién es el señor que está mandando, porque evidentemente ahí el ayatolá, no sabemos siquiera si está vivo o si está vivo, qué peso puede tener en la situación que se está viviendo, como tú decías, es la Guardia Revolucionaria, pero tampoco está muy claro quién de la Guardia Revolucionaria, es decir, se están cuidando mucho ellos mismos de mostrar a quién obedecen, porque duran menos que las moscas con un insecticida.
Sí, y también esto nos plantea la duda de con quién estaría hablando Trump. ¿De dónde vienen los famosos 14, 15 puntos? ¿Y con quién hablan en Islamabad? ¿O quién toma las decisiones por parte de Irán? Porque si después de todas formas no se cumplen, pues es un poco pérdida de tiempo. Y la verdad es
Bueno,
que
pero
nos acordamos que Vance no fue, pero Witkoff y Jared Kushner fueron una vez y no volvieron porque hasta Trump dijo, es una pérdida de tiempo.
sí, quiso ahorrarse el gasto en el transporte de estos dos. Bueno, la situación no está nada clara porque lo que podemos adivinar no nos gusta, entonces por eso decimos que no está nada clara. Igual está claramente de que la situación no va a cambiar, no va a afectar un cambio importante en el Medio Oriente, que Israel va a poder incrementar su eliminación de sus enemigos más cercanos, como son Hamás y Hezbollah. Porque mientras sigan hablando de paz en Irán, pues Israel firma tratados de paz o prolonga el cese de fuego con el gobierno de Líbano, pero no con Hezbollah. Y se supone que también hay un acuerdo de cese de fuego con Hamás, pero evidentemente ni Hamás lo respeta, ni Israel ya se calla la boca y sigue adelante. No al ritmo que quisiera, pero quizás con el tiempo ese ritmo se vaya a incrementar, porque todo el mundo estará mirando para otro lado y diciendo, estamos hartos de escuchar las noticias de lo que no pasa. No pasa nada en Irak, no pasa nada en Irán, no pasa nada en... Y se van a centrar en algún otro foco de atención mundial que puede volver a ser Ucrania-Rusia o que puede aparecer en cualquier otra parte, ¿eh? O sea, esto me recuerda a la Guerra Fría, que cuando entre Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos no podía haber guerra, pues aparecían guerrillas pequeñas en Corea, en Vietnam, en América del Central, en Bolivia o lo que sea, con tal de mantener ese pulso vivo, pero sin avances significativos por ninguna parte. Estamos en una especie de guerra fría de Oriente Medio, algo que era muy difícil de imaginar porque Oriente Medio parece de todo menos frío.
Efectivamente, sobre todo en esta temporada ya primaveral. Sí, para terminar, yo creo que quizás lo positivo que se puede vislumbrar es el fortalecimiento o el acercamiento entre Israel y países del Golfo. O sea, yo creo que por ahí tendrán que ir los próximos pasos, más que esfuerzos diplomáticos con Irán, como está intentando Estados Unidos, o con Líbano. Líbano también es un halo de luz, pero sabemos lo que hay detrás. Sabemos que Hezbollah todavía es muy potente, tienen un arsenal y unas tropas, o sea, unos terroristas, muchos, muchos. Pero los acuerdos de Abraham, los países del Golfo que han visto que en Israel tenían un aliado, pues por ahí pueden ir los caminos en el futuro, es decir,
Bueno,
para fortalecer Israel un poco más.
tendremos que vivir unos cuantos días más, por lo menos, para saber qué es lo que pasa. Muchas gracias, Pascal, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.